La Conferència Episcopal Espanyola afronta un curs marcat pel desenvolupament del Pla de Reparació a les Víctimes d'Abusos, anunciat abans de l'estiu pels mateixos bisbes. També per dos grans esdeveniments per al món catòlic. Un és la segona Assemblea General del Sínode, que se celebrarà a Roma del 2 al 27 d'octubre, i l'altre és el jubileu del 2025, que començarà oficialment el proper 24 de desembre. Més enllà d'aquests fets, l'episcopat seguirà també amb el seu treball de vetllar per unes bones relacions entre l'Església i les institucions polítiques, socials i culturals, començant pel mateix govern espanyol de Pedro Sánchez. Les migracions, la defensa de la vida i els debats sobre la dimensió pública del fet religiós són algunes de les qüestions presents en aquest diàleg. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya el senyor Francisco César García Magán, secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola. Buenos días, señor obispo. ¿Cómo está?
Buenos días. Bon dia a tothom. Muy bien, muchas gracias.
Tengo que empezar por cuestiones de actualidad, que ya sabe que esto a los periodistas es lo que nos manda. Ayer el presidente de la Conferencia Episcopal, a través de Twitter, hacía una reflexión sobre el nuevo plan de regeneración anunciado por el gobierno del señor Pedro Sánchez. No sé ¿cuál es la opinión de la Conferencia Episcopal frente a este nuevo plan que anunció el gobierno español?
Bueno, no hemos hecho todavía ninguna reflexión así conjunta sobre el tema. Evidentemente, me adhiero a la posición que manifestó ayer el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Argüello. Nosotros la semana que viene tenemos comisión permanente, pero no está previsto en el orden del día pues ese tema. Como reflexión personal, ¿no? Pues y sin entrar a lo mejor en otros aspectos que pueden ser más o menos discutibles, pues si hay un punto que nos puede llamar especialmente la atención o causar preocupación, sobre todo en la forma de la articulación, y es el tema anunciado sobre la relación con los medios de comunicación de parte del gobierno, ¿no? Porque no cabe duda que, como se suele decir por ahí, en una democracia, en un sistema de libertades, pues a ustedes los periodistas, a los medios, le llaman el cuarto poder. Y yo no sé si incluso será el cuarto o será el tercero, pero bueno, lo dejamos ahí. Entonces, es ciertamente una garantía. Yo no digo que se vaya a que la intencionalidad sea el hacer una limitación a esa libertad de información tan importante en una democracia, pero bueno, hay algunos principios y algunas de las medidas anunciadas, pues que habrá que ver, ¿no? Y luego, evidentemente, también pues llama especialmente la atención ese anuncio de derogar algún artículo del vigente Código Penal de España, en el cual, pues en el que precisamente pues dice que quedarán desprotegidas, mejor dicho, no sancionadas, las ofensas, las injurias contra los sentimientos religiosos. No tenemos que olvidar que el derecho de libertad religiosa es un derecho fundamental, de la persona humana, que está recogido no solamente en la doctrina social de la Iglesia, sino también en nuestra propia Constitución española. Y en esa Constitución es uno de los derechos que tienen especial tutela, puesto que en situaciones singulares, como puede ser por así un estado de excepción, un estado de alarma, es uno de los derechos que queda protegido. Es decir, otros derechos se pueden limitar y este no. Por lo tanto, una tutela y una protección de ese derecho es también que estuviera recogida en el Código Penal. Tiene una especial significación porque, por otra parte, pues cuando hay precisamente, pues por otra parte, y está muy bien, pues una preocupación por proteger opciones personales, situaciones personales de vida, etcétera, que se anule esa protección, esa tutela a la libertad religiosa, en definitiva, y que no quede esa libertad fundamental tutelada, pues es un poco preocupante. Siendo así que la Unión Europea es minoritario, cuando se ha hablado que es para adherirnos al estándar de la Unión Europea, no es del todo cierta la afirmación. La mayoría de los países de la Unión Europea, son 21 sobre 27, tutelan ese derecho. Solamente son 6 los que no lo tienen despenalizado. Por lo tanto, nosotros nos adherimos a esa minoría. Y no olvidemos que España tiene compromisos internacionales firmados porque es signataria del Pacto Internacional de Derechos Humanos, de la Convención Europea de Derechos Humanos, que tutelan ese derecho.
Para la conferencia episcopal, ¿esa tendría que ser la línea roja, esa tutela de este derecho?
Pues mire usted, no es para la conferencia episcopal solamente, es que es para el Estado español, porque ya le repito, ¿no?, que está recogido de una forma especial en la Constitución española, y por otra parte, España es signataria, está comprometida internacionalmente, siendo signataria, habiéndose adherido a esos pactos internacionales, a esas convenciones, y evidentemente una violación de un derecho a la libertad religiosa, aunque estuviera despenalizada en el ordenamiento jurídico español, sería susceptible de recurrirse a los tribunales europeos, sin duda.
Justamente cuando conocimos este plan el martes, nos acordamos de un documento que firmó la Conferencia Episcopal junto a otros representantes de otras confesiones, judíos, musulmanes, etcétera, de hace unos años, que avisaban de un aumento de casos de ataques contra la libertad religiosa. No sé si entrar a discutir o a reformar el Código Penal en este sentido es más peliagudo, para así decirlo, ahora mismo, en una situación como la que se vive hoy en día.
Pues efectivamente, como usted bien dice, fíjese, esta despenalización de la injuria, la ofensa a la libertad religiosa, no es algo que afecte solamente a la Iglesia Católica, es que afecta a las otras confesiones cristianas, que también están presentes en España, evangélicos, anglicanos, ortodoxos, y afecta también, como no, pues a los creyentes de otras religiones, judaísmo, islam, etcétera. Por lo tanto, aunque sea el dato sociológico, es importante la parte de la población española que se siente desprotegida en uno de sus derechos fundamentales, ¿no? Es como si quitáramos la protección, pues yo qué sé, al derecho de libertad de domicilio, al derecho de información, a cualquier derecho fundamental. Y sobre todo también en el contexto internacional en el que estamos, en el contexto internacional, ahí está pues en Oriente Próximo, la situación en Tierra Santa, etcétera, pues creo que no favorece precisamente esta medida legislativa, pues la convivencia no favorece. Y ello no empece la argumentación de que es que haya una limitación del derecho de libertad de expresión. Tiene que haber una coordinación de los derechos, como es evidente en otros ámbitos, ¿no? Y entonces, en este ámbito del derecho a libertad religiosa, es una discriminación de ese derecho.
No sé si porque este plan aún tiene que desarrollarse y votarse en el Congreso de los Diputados, no sé si desde la Conferencia Episcopal van a tomar alguna medida, van a intentar reunirse con los grupos políticos o reunirse con el propio ministro Bolaños para hablar de la cuestión.
Sí, pues mire, como le decía, no hemos tenido ocasión porque esto ha sido un anuncio reciente, no ha habido la reunión de ningún órgano de la Conferencia Episcopal. La semana que viene tenemos la comisión permanente y, bueno, pues no sé si saldrá esta reflexión, porque en principio no estaba incluido en el orden del día, ¿no? Pero es importante, no es importante, pero no solamente a nivel de conferencia, digo, sino como reflexión de la sociedad, ¿no? Porque, bueno, no existe una libertad de expresión para calumniar, para difamar, para mentir. En otros ámbitos, precisamente en eso vinculado con el tema de los medios de información, se ha puesto el énfasis, ¿no?, en que no haya esa difamación, en que no haya esa mentira, que haya, o sea, se tutela, y me parece bien, el honor de una persona, que no se le difame y mienta. Y sin embargo, en el caso de la difamación y la ofensa y la mentira, que también se puede decir muchas veces, dirigida contra los sentimientos religiosos, eso se desprotege. Es decir, que el ordenamiento español, o al menos quien lo promueve, los grupos parlamentarios que promuevan esto y que lo apoyen, pues consideran que también es todavía más grave, que la libertad religiosa, que la dimensión religiosa de la persona humana, sea la que sea, no es un bien jurídico que hay que tutelar y que hay que proteger. Y eso es un cambio de perspectiva total en el ordenamiento español y, como digo, no está con la mayoría de los ordenamientos jurídicos de Europa, donde el sentimiento religioso, las creencias de las personas, sean la que sean, se consideran que son un bien jurídico que hay que tutelar, que hay que proteger, que hay que defender.
No sé ahora mismo cómo están las relaciones con el gobierno ante este anuncio. No sé si, porque hace unos días conocíamos la intención del presidente Pedro Sánchez de mantener una reunión con el Papa Francisco. No sé si hay en la agenda prevista algún encuentro entre el presidente del gobierno y Monseñor Luis Argüello.
No está previsto en la agenda ese encuentro, lo cual a día de hoy no hay previsto, no está agendado ningún encuentro del presidente del gobierno con Monseñor Luis Argüello. Y bueno, y con respecto pues a las relaciones con el gobierno, ha habido contactos, evidentemente, de parte de la Conferencia Episcopal con el ministro Bolaños, que es el ministro competente en la materia de relaciones con la Iglesia de parte del gobierno. Hay una comisión también bilateral que se han reunido algunas veces para el tema de los abusos y demás, pero no, esto ha sido la última reunión pues antes del verano, y ahora mismo no hay agendado ningún encuentro.
Y con el señor Gabilondo, ahora que hablaba de la cuestión del trabajo para la reparación de la cuestión de los abusos, ¿hay algún encuentro previsto con el defensor del pueblo?
Pues mire, con el señor Gabilondo, defensor del pueblo, no han sido pocas las veces que nos hemos encontrado pues con él cuando se estaba procediendo a la elaboración de su informe. Sea en la sede de la Conferencia Episcopal, sea en la sede de su oficina, y bueno, no puedo decir y no me reservo decir que esos encuentros siempre han sido a nivel personal cordiales, interesantes y bueno, yo creo que fructíferos por ambas partes. Él terminó su encargo que había recibido del Parlamento. Creo que todavía no ha podido presentar ese encargo al Parlamento, y claro, no era un encargo del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, del Gobierno, era un encargo del Parlamento. En algún momento creo que el señor Gabilondo también ha manifestado que todavía está pendiente de presentarlo al Parlamento, pero nosotros no, ya digo, desde que él lo presentó y demás, no hemos vuelto a tener contactos oficiales con él. Nos hemos encontrado puntualmente en algún lugar, ocasionalmente, accidentalmente, pero a nivel oficial no hemos mantenido. Ya digo que durante ese proceso sí hubo, y aunque no hubo una participación, digamos, de los obispos en la comisión, sí hubo una colaboración. Hubo una colaboración de todas las diócesis en la elaboración de ese informe del defensor del pueblo.
Ahora hablaba del plan de reparación a las víctimas de la cuestión de los abusos sexuales. Dijeron que en septiembre se reuniría y empezarían a trabajar. No sé si hay alguna fecha o nos puede dar algún nombre de quién va a formar parte de este grupo de reparación.
Pues efectivamente, mantenemos la fecha. Estamos a 19 de septiembre, quedan todavía 11 días y cumpliremos los plazos y sí, como se anunció, está prevista la creación de esa comisión asesora para la reparación integral, como anunciamos que se aprobó en la Asamblea Plenaria Extraordinaria que tuvimos en el mes de julio. Se va a crear antes de que termine septiembre y se puede empezar en marcha. Y ya empezará a implementar todas las medidas del plan, etcétera. Y bueno, lo que pasa es que tenemos la semana que viene, como digo, la comisión permanente, e informaremos después de la comisión permanente, pues informaremos de la creación de la comisión asesora, que se constituirá antes de que termine el mes. Por lo tanto, cumpliremos los plazos para que se ponga ya pues a trabajar, tal como marca el plan de reparación integral para víctimas de abusos.
¿Y cuál tendría que ser alguno de los primeros pasos, de alguna de las primeras decisiones que tomara este grupo?
Sí, pues mire, un primer paso que tiene que dar pues es precisamente el crear un reglamento de actuación de esa comisión, porque en el PRIVA, en el plan de reparación integral para víctimas de abusos, pues hay unas líneas generales. Y ahora, precisamente, los obispos quisimos que esa comisión, que también en la que participa Confer, y luego pues hay personas, digamos, competentes de distintos ámbitos profesionales, y pues que ellos se reglamenten para la actuación. Eso por un lado. Y luego, bueno, pues una vez realizada esa reglamentación para que ellos se den para funcionar, pues empezar ya a tratar los casos que se le presenten, bien a propuesta de una oficina que presente el testimonio para su evaluación, o bien del ámbito de una congregación religiosa. Y bueno, es un instrumento de ayuda, es un instrumento de servicio, sea a las diócesis, sea también a los superiores. Mayores. Y también, bueno, pues la comisión elaborará pues todo un sistema de valoración de los daños y perjuicios padecidos, sean a nivel psicológico, a nivel moral, a nivel lo que fuera preciso, y para ello se tendrán en cuenta los baremos propuestos por la ley civil, puesto que ya hay casos de reparación que están determinados por sentencia judicial, y también pues se estudiarán los criterios orientadores de otras conferencias episcopales de nuestro entorno europeo para ver esa valoración. Lo que sí queremos subrayar también, como ya hicimos en julio, es que nosotros estamos, y también la Confer, los religiosos, pues hablamos de una reparación integral. Es decir, tratar cada caso singularmente y salir al paso de lo que en esa atención personalizada a las víctimas, pues salir al paso de lo que cada uno pida. Es decir, pues el que precise un tratamiento o que pida un acompañamiento psicológico lo tendrá, en su caso un acompañamiento, una necesidad médica, el que desee un acompañamiento espiritual que también hay, y por supuesto también pues quien desee una reparación económica en su caso, pues también por supuesto se acogerá y se estudiará. Pero nosotros no nos quedamos solo en la reparación económica, porque creemos que eso sería disminuir, limitar, un poco cosificar todo lo que es esa situación tan dolorosa y tan injustificable de una persona, sino que en esa perspectiva integral, pues salir al paso de la necesidad de cada víctima.
Recientemente hemos sabido que el Papa Francisco pedirá perdón por los pecados de la Iglesia el próximo 1 de octubre en los actos previos al arranque del sínodo que se hará en Roma a partir del 2 de octubre. En ellos hablarán tres testimonios de tres víctimas, y uno de ellos es una víctima de abusos sexuales. No sé si se plantean un acto similar en este plan de tratamiento de los abusos.
Sí, pues mire usted, precisamente en la Asamblea Plenaria Extraordinaria que tuvimos el 9 de julio se aprobaron tres documentos. Uno fue el plan de reparación integral de las víctimas, otro fueron las orientaciones para activar ese plan, y hubo un tercer documento que se aprobó, y subrayo porque es importante siempre también, de acuerdo con Confer, unas líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia. En esas líneas de trabajo, uno de los capítulos, que es el de reconocer y reparar, pues ahí se plantea, está planteada en esa línea de trabajo aprobada, el reconocimiento y la reparación simbólica a través de un acto público de reconocimiento a las víctimas, ¿eh? O sea, está previsto en esas líneas de trabajo. También está previsto en esas líneas de trabajo que miran al pasado, cómo tratar esos casos del pasado, al presente, y miran al futuro. Y otra línea de trabajo también aprobada, que ya se está haciendo camino, se ha hecho camino, pero que vamos a intensificar y a continuar, es la formación y la prevención. Es decir, seguir formando a todos los colectivos, a todos los ámbitos que están en contacto con jóvenes, en los diversos ámbitos eclesiales, de diócesis, de parroquias, de vida consagrada, y también la prevención, con la implementación pues de las guías en centros educativos, en todos los espacios donde intervienen menores. Y sí, está previsto ese acto, está aprobado ese acto público de reconocimiento.
Entiendo que lo tendrá que desarrollar esta comisión que se va a crear, ¿no?
En efecto, sí, en efecto.
Hablando del sínodo, donde hay bastante presencia y participación española. No sé qué es lo que espera la conferencia episcopal que salga de este sínodo.
Bueno, la conferencia episcopal desde el primer momento, como no puede ser menos, nos hemos adherido con sentimiento eclesial y de comunión con el Papa, no puede ser de otra forma. Creo que ha tenido una participación destacada en todo lo que fue el trabajo presinodal, en las diócesis, en los movimientos, en la vida consagrada. El año pasado, pues hubo un trabajo, me consta, muy interesante. Tuvimos una asamblea a nivel nacional con muy buena participación. Y luego, en la primera fase del sínodo, como ahora en la segunda, pues ya digo, ¿no? Hay un buen grupo de españoles, está el cardenal Omella como miembro de la Secretaría General, los tres obispos que elegimos la Asamblea Plenaria, Monseñor Argüello, que entonces no era presidente, pero que fue elegido, Monseñor Vicente Jiménez, que ha sido el referente y el que ha llevado aquí pues un poco esa coordinación del sínodo, y luego don Francisco Conesa, obispo de Solsona, que estarán allí todo este mes, y luego también un sacerdote, Luis Manuel Romero, que es el director secretario de la Comisión de Laicos, Familia y Vida, que también ha funcionado de secretario de este grupo de preparación sinodal. Nosotros nos adherimos, hemos trabajado, se ha trabajado los materiales que nos han mandado la Secretaría General del Sínodo en las diócesis, y ahora, bueno, pues esperamos todas las indicaciones, como se ha dicho, que saldrán fruto de ese sínodo a nivel pastoral, a nivel eclesial, incluso con connotaciones canónicas, jurídicas, pues sin duda para implementarlo, ¿no? Y para profundizar en ese espíritu, en ese estilo que yo creo que, bueno, de alguna forma, pues ya así trabajamos en la conferencia episcopal, porque la conferencia episcopal hay unos órganos de participación, de comunión, de colaboración, y bueno, yo creo que eso que le comentaba antes, el ejemplo del trabajo que hemos hecho en ese tema tan importante, tan delicado, como es el tema de los abusos, hemos trabajado y estamos trabajando codo con codo con CONFER, con los religiosos y religiosas y consagrados, y yo creo que ahí ha habido un buen ejercicio de sinodalidad.
Por cierto, la semana pasada también conocíamos la voluntad del Papa Francisco de viajar hasta Canarias para conocer la situación de los migrantes. No sé si han recibido algún contacto, si conocen algún detalle más de esta voluntad del Papa Francisco.
Pues no, mire, sabemos lo que dijo el Papa Francisco con gran alegría, con gran expectación. Pues lo que manifestó en ese viaje de vuelta del Lejano Oriente. Yo contacté a los obispos de Canarias y, por supuesto, estaban muy ilusionados, muy contentos, y, bueno, pues es muy receptivos, como lo han manifestado públicamente, pero no tenemos más datos aquí en la conferencia episcopal. Es un motivo de alegría. Sería la primera vez que el Papa visita España, y además la primera vez que el Papa visita el archipiélago canario, porque en las no pocas visitas que hizo San Juan Pablo II a España, y también Benedicto XVI, que hizo varias, pues no visitaron, fueron en la península, pero no visitaron ni el archipiélago balear ni el archipiélago canario. Sería una ocasión. Y luego, evidentemente, pues es un signo de esa importancia, una vez más, que el Papa da pues al drama, al tema de las migraciones, ¿no? Precisamente esta semana, la próxima semana, perdón, el 29 de septiembre, pues tiene lugar la campaña de la Conferencia Episcopal Española sobre migraciones, este año con el título Dios camina con su pueblo, ¿no? Y miren, aprovecho su amabilidad de micrófonos pues para recomendar a todos nuestros oyentes, a todos sus oyentes y a todas las personas de interés, ¿no? Pues que pueden, para formarse y para reflexionar sobre este punto en el que lamentablemente pues se aplica demasiada ideología y estereotipo, pues por una parte pues el conocer, leer la exhortación pastoral que hicimos en la conferencia episcopal en marzo, se aprobó con el título Comunidades acogedoras y misioneras. Esto es que, puesto que aquí se señala la identidad y el marco pastoral con migrantes. Y también ahora recientemente hay una una versión pues más moderna. La Conferencia Episcopal Española ha preparado un podcast sobre ese tema, para crear comunidades acogedoras y misioneras, que está sacando un capítulo cada jueves durante este mes de septiembre. Y creo que es un momento, bueno, pues para que nuestras comunidades cristianas no se dejen llevar por estereotipos y por informaciones interesadas de un lado y de otro, y que vean y que estudien pues lo que y reflexionen sobre lo que significa este desafío humano, pastoral y global, de alguna forma.
Se nos acaba el tiempo, Monseñor García Magán, pero antes quería preguntarle por otro tema de actualidad, la situación del caso Belorado. El lunes conocíamos que el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, presentaba ante el juzgado de Briviesca la demanda para desahuciar las religiosas que están en ese convento. No sé cuál es la posición desde la Conferencia Episcopal, cómo están viviendo esta situación.
Pues mire, evidentemente la vivimos como la vive el arzobispo de Burgos y todos los cristianos, con dolor, ¿no? Porque siempre que se produce pues una ruptura en el cuerpo de la Iglesia, en la comunidad eclesial, es un momento de dolor y de preocupación. Y bueno, y apoyando, lo dijimos desde el primer momento, pues apoyando la impecable labor y desarrollo que está realizando el arzobispo de Burgos. Además, con una paciencia infinita, como la del Santo Job, y con una actitud, si me permite calificarla, pues como la del padre de la parábola del hijo pródigo. Les ha dado mil y una oportunidades para regresar a la Iglesia, para tener, y sigue con los brazos abiertos para ello. Pero bueno, pues estas personas, estas ex religiosas, estas ex clarisas, algunas las que afirmaron, pues ya saben que entre ellas también ahora ya ha habido pues alguna división, pues ellas son las que se han autosituado fuera de la Iglesia. La Iglesia no ha echado a nadie, el arzobispo no ha echado a nadie, son ellas las que han pegado, digamos, un portazo y se han ido. Y entonces es una pena, está también por medio esas monjas, como ha dicho muchas veces Monseñor Iceta, mayores, que no se adhirieron a esa situación de ruptura con la comunión eclesial, de cisma, técnicamente de cisma. Y bueno, pues está como lógico, hay una preocupación pues pastoral y personal por esas hermanas mayores. Y bueno, pues sí, Monseñor Iceta, permítame recordar que fueron en primer lugar ellas las que recurrieron a la jurisdicción civil para denunciarle al arzobispo. O sea que, y ahora pues claro, el arzobispo ante la jurisdicción civil y los quienes las asesoran, pues han presentado esa petición de desahucio, puesto que ellas no son ya religiosas, no son clarisas y están ocupando pues una propiedad y un ámbito que no les pertenece.
Monseñor Francisco César García Magán, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, un placer haberlo compartido este tiempo con usted, esta entrevista, y ya sabe que tiene siempre los micrófonos de Radio Estel abiertos para usted.
Muy bien, muchas gracias y buen día para todos.